Y el futuro está en disputa y va a ser una construcción colectiva. Un poco organizamos este libro que se puede descargar de manera gratuita en un contexto de emergencia. Yo siempre digo que es un poco una contradicción, un oxímoron, porque es un libro. Los libros uno tarda años a veces en escribirlos y este libro se produjo colectivamente en muy pocas semanas, un libro de emergencia, para tratar de hacer algo que en general durante las crisis no se puede hacer, que es pensar más allá, porque la crisis impone un pensamiento en el día a día, un presente puro de la crisis. Justamente el libro lo que busca es que colectivamente, de manera plural, puedan construirse horizontes que permitan una nueva imaginación cultural, una nueva imaginación económica y política en la Argentina. Ahora hay una incertidumbre que está dada porque realmente hay un desconocimiento importante del virus, de cómo detenerlo, de si va a haber una vacuna, de cuándo llega la vacuna, etcétera. Pero también hay una incertidumbre que es fabricada y es producida como rasgo de la época, ¿no? Donde pareciera que uno debiera acostumbrarse a que lo normal es que haya incertidumbre, que no haya previsibilidad y que el futuro no sea un derecho. Justamente a lo que nosotros apuntamos es a que un Estado mucho más presente, un Estado que garantice ciertas cuestiones básicas, es un Estado que genera el futuro como un derecho, en el sentido de que yo puedo saber que voy a tener un sistema de salud pública adecuado para las nuevas realidades del siglo XXI, que voy a tener un Estado que me acompañe si hay una catástrofe económica global como la que estamos viviendo, etcétera, ¿no? Entonces me parece que hay una fabricación también donde la incertidumbre es producida como un mecanismo también disciplinador para que la gente termine aceptando situaciones que en otros contextos no aceptaría. Durante varias décadas hubo una insistencia, sobre todo a partir de 1980 y de manera creciente en el mundo, con algunas excepciones muy, muy escasas en América Latina en este siglo, hubo todo un discurso de instalar lo mejor que podía hacer la sociedad era reducir el Estado al mínimo. Por supuesto que esa reducción del Estado siempre era una reducción de un Estado que tenía que seguir garantizando la propiedad privada, la acumulación de los grandes grupos de poder, etcétera, ¿no? O sea, porque no existe propiedad privada sin ley, ¿no? O sea que en realidad el Estado es multifacético. Pero todo el retiro del Estado en realidad se refería exclusivamente al Estado en su dimensión de protección social, ¿no? El Estado en términos de garante de la educación, garante de la salud, garante de derechos sociales. Y bueno, eso es lo que sucedió en las últimas décadas en general en el mundo, como le decía, con algunas pocas excepciones, y eso es lo que hace que los países estén tan frágiles para afrontar una situación de pandemia como la que se planteó con el COVID. Tenemos sobre todo una gran disyuntiva en el plano geopolítico internacional acerca de si esto va a ir generando nuevos nacionalismos, sobre todo en los países del norte, cierros en sí mismos. Hemos visto que, digamos, con las crisis y escasez que hubo de los insumos críticos, ¿no? Frente a una pandemia de este tipo, desde los kits hasta los respiradores, los hisopos, los trajes de protección de bioseguridad, todos esos insumos que hizo cada país, y bueno, trató de ver si podía quedarse con más. No hubo ningún tipo de coordinación global para generar algún nivel de solidaridad, algún nivel de razonabilidad en la distribución de insumos. Recién en los países en los cuales pareciera estar pasando el peor momento pueden empezar a preguntarse acerca de esto, digamos, ¿no? Pero en ese sentido tenemos que decir que es una globalización, digamos, con un nivel de falta de coordinación total, y hay mucho por hacer en un mundo del futuro, porque cuantas más situaciones de este tipo puedan plantearse, y creo que hay que prepararse para eso en todo caso, más es necesaria una coordinación y una solidaridad global. No, el mundo va a ser más pobre. No cabe duda, porque esto es una crisis gigantesca, desopilante. Las empresas están perdiendo valor en cuestión de días y semanas. Hay una caída brutal del consumo, del producto bruto en muchísimos países. Hay una serie de tonterías que dicen los que impulsan el fin de la cuarentena y una apertura económica indiscriminada, que es que los países sin cuarentena no tuvieron impacto económico, y es una falsedad absoluta eso, ¿no? Países sin cuarentena lo que tuvieron es más contagios y más muertes, pero el golpe en la economía es un golpe global al comercio mundial, a la producción, etcétera. También, obviamente, al modelo que era el que produjo todo esto o que estaba detrás de toda esta situación, que es un modelo basado principalmente en la especulación. Ahora, en ese sentido, sí, hay grandes desafíos para el futuro que tienen que ver con cómo se va a reconstruir una economía basada mucho más en la producción, mucho más en el ser humano, muchos más criterios de una mayor igualdad. No hay un antagonismo, lo que hay, por eso le decía, si usted fuera un país, vamos a suponer que la Argentina es una isla en la cual no puede entrar el virus por una razón mágica. Bueno, de todas maneras la economía argentina se vería muy golpeada porque está golpeada la economía de todos los países del mundo. Entonces, como la Argentina exporta, produce cosas que tienen que ver con la economía mundial, es imposible que no sea afectada la economía de un país en el contexto del año 2020. Eso no va a suceder, no está sucediendo. Ahora, en lo que sí hay una priorización de la salud como principio es si la economía es un valor donde nosotros pensamos y priorizamos en nuestros valores que hay que producir por producir para generar trabajo y generar riqueza a costa de las vidas de cualquier persona y de miles de personas, como es el caso de muchos países que no hicieron cuarentena, o si para nosotros uno vuelve de los procesos de recesión, uno sale de los procesos de recesión, pero no sale, no, de la muerte no se vuelve. Hablan de una economía que es la economía de los números, de los capitales, que esas que no tienen que ver con la vida, porque para los trabajadores, para las clases medias, para las pymes, para la gente más humilde, la economía es parte de la vida y de la salud. Comen, trabajan, trabajamos para comer, para alimentarnos, para vestirnos, para abrigarnos, para vivir. Trabajamos para vivir. Nuestra economía está vinculada a la vida. Ahora, evidentemente, ellos están hablando de otra economía, que es la economía que no tiene que ver con la vida y que puede incluso, según ellos, seguir floreciendo en el medio de las muertes. Es un libro gratuito que está en la página web de argentina.gov.ar. Uno pone el futuro después del COVID-19, Argentina Global, y ahí llega perfectamente al libro.